Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Gracias, 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 Radio Mantra. Buenos días, buenas tardes a cada uno de los oyentes, en donde estén, en las diferentes partes del mundo donde llega esta radio. Gracias a Dios. Con todo lo que compartimos programa a programa, yo creo que con una misma intención de conocer nuestra verdadera esencia. Creo que a eso apunta los diferentes mensajes que cada uno va trayendo desde su lugar tan valioso. Mi nombre es Virginia Noailles y estoy en este espacio de 14 a 14.30 todos los viernes, 14.30 hora de Buenos Aires, Argentina. Y en este espacio que titulé En sintonía con la vida, es justamente con la intención de conectar con esas partes en nosotros que no están en la vida, que no están en la vida, que no están en el presente, porque se quedaron atrapados con algo del pasado. Y para esto hoy les traigo, para comenzar, un cuento. Se llama Una leyenda hindú. Y dice así: una vieja leyenda hindú explica que hubo un tiempo en el que todos los hombres eran dioses. Se dice que abusaron tanto de su divinidad que Brahma, el dios supremo, decidió quitarles el poder divino y esconderlo en un lugar inaccesible. El gran problema fue encontrar el escondite apropiado. Cuando los dioses menores fueron convocados para resolver el problema, propusieron: vamos a enterrar la divinidad del hombre bajo la tierra. Y Brahma respondió: no será suficiente. Cavará y cavará y al final la encontrará. Entonces los dioses propusieron: en este caso podemos esconder la divinidad en lo más profundo de los océanos. Brahma respondió: no, pues tarde o temprano el hombre explorará las profundidades de los océanos y seguramente un día la encontrará. Entonces los dioses menores dijeron: no sabemos dónde esconderla. Parece que no hay un lugar en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, donde pueda descubrirla algún día. Y Brahma dijo: esto es lo que haremos con la divinidad del hombre. La vamos a colocar en lo más profundo de sí mismo. Será el único lugar donde nunca se le va a ocurrir buscar. Desde la noche de los tiempos, dice la leyenda, el hombre ha dado la vuelta a la tierra, la ha explorado, escalado, navegado y cavado, buscando algo que tiene en su interior. Y esta es una leyenda que me gusta cada tanto recordarla, leerla, porque de esto se trata, de sumergirnos en nuestro interior, conocer nuestro mundo interno, no solo con nuestro intelecto, porque sí que tenemos mucho conocimiento, sino conectando con nuestro cuerpo, porque allí se encuentran las memorias enterradas en nuestro inconsciente. Es en nuestro inconsciente en donde están almacenados patrones de conducta, creencias, tanto más, producto de las vivencias que hemos tenido ya desde nuestra concepción, en nuestra infancia, a lo largo de nuestra vida, y también transgeneracionalmente. Me refiero a esto en cuanto a patrones familiares heredados, en cuanto a miedos, sentimientos, conductas que adoptamos sin saberlo y que mantienen el ciclo de sufrimiento vivo de generación en generación y que sin darnos cuenta seguimos repitiendo. Y para esto, para descubrir estas memorias que vienen de generaciones anteriores, es que contamos con la herramienta de las constelaciones familiares, esto que Bert Hellinger nos trajo, ¿no? Para poder descubrir en dónde quedamos atrapados, en qué asuntos de nuestros ancestros quedamos atrapados, inconscientemente, obviamente. Estas voces del pasado, estas voces que están dentro nuestro. Son voces llenas de miedo. Esos diálogos internos conviven dentro nuestro y por lo general no sabemos que existen, pero hacen su aparición en determinadas situaciones o con determinadas personas. Se activan en momentos diferentes, en los menos esperados. Por ejemplo, voy a una reunión con mi pareja y de repente él hace algo que a mí me enoja, algo que me desagrada mucho. Esto me lleva a una discusión en donde mi argumento es, por lo general, ¿no? Por lo que hiciste, por tu culpa, yo me sentí tan mal. Por tu culpa me arruinaste la reunión. Y sí, quizá la otra persona se desubicó, dijo algo que fuera de lugar, que me molestó, que me avergonzó, y por eso lo culpo. Y tengo muy buenas razones para argumentar, para justificar mi enojo. Y voy recibiendo mensajes, pero ahora los voy a leer, porque quiero terminar con esta idea. Y resulta que después que pasó la situación, no me quedo bien. Porque la verdad sí, lo culpo, lo juzgo, tengo todos los mejores argumentos, pero no me alcanza. Me siento mal, me siento incómoda, no estoy en paz y no sé por qué. Y lo sigo juzgando, lo sigo criticando. Busco amigas para contarles lo que me pasó, buscando aliadas que me den la razón, porque en algún lugar necesito y quiero tener la razón. Y así todo, no estoy en paz. Dentro mío sigue habiendo guerra. No consigo estar en paz. ¿Te reconoces en algo que estoy diciendo? ¿Te reconoces en algo de esto que te estoy trayendo? Y hay una frase que Bert Hellinger nos dejó, la recuerdo a mi manera porque no es textual como él la dijo. La paz surge en mí cuando todo lo que forma parte tiene un buen lugar, cuando le puedo dar un buen lugar en mí. Partes en mí que se activan con la situación. Y en esta situación, en donde juzgué al otro, lo critiqué, no solo generé separación, porque en verdad me separé, estoy en una vereda y él está en el otro, hay guerra, o yo o el otro, yo la víctima y él el victimario. No solamente me separo de él, sino que me separo de mí misma, de lo que se activó en mí. A esto me refiero con esas partes que conviven dentro nuestro, que no conocemos, y que de acuerdo a la situación o con la persona en que esté, se activan. Y estas partes quieren salir a la superficie para que tengan la oportunidad de ser integradas, para que podamos darles un lugar, para saber reconocerles y saber que forman parte. Pero como no nos gustan, como nos desagradan, las seguimos poniendo afuera. Esta situación activó en mí algo que me duele. No sé de qué se trata, porque no la conozco. Y porque no la conozco, la pongo afuera. Este fenómeno se llama proyección, que se activa en las relaciones permanentemente. ¿De qué se trata la proyección? Se trata de aspectos míos que no me gustan, que no acepto, que rechazo, ignoro porque no los conozco, y si los conozco no quiero enterarme, no los quiero ver, y es por eso que los pongo en el otro. Y el otro actúa esos aspectos en mí. Y lo peor de todo es que esto genera dentro mío un clima de insatisfacción, de estar mal conmigo y por lo tanto con el otro. Estoy incómoda y como consecuencia, porque todo tiene un precio a pagar. Así cuando reconozco esas partes en mí, cuando las puedo empezar a integrar, me trae paz, bienestar, seguridad. Cuando yo proyecto en el otro, la consecuencia es de estar mal, de mal estar, de insatisfacción. Porque la personalidad, desde el nivel de la personalidad, vamos a buscar tener razón, vamos a querer ganar a toda costa, vamos a querer ser las víctimas del otro, nos creemos que el otro nos hace. Pero hay un lugar más profundo en nosotros, este lugar de la esencia divina de la que nombra la leyenda, que no lo cree. Y que en este lugar más profundo no existe la separación y por lo tanto, por eso sentimos culpa y vergüenza. Porque hay un lugar más íntegro en nosotros que sabe de esta separación que no existe y que cuando la producimos nos genera este malestar. En los últimos mensajes de Elsa Farrús, una canalizadora española que Radio Mantra ya ha entrevistado, habla justamente de transformar, de ver lo que hay en nosotros, en nuestra vida, y poder tomarlo, reconocerlo, aceptarlo. Es así, aunque no me guste. Y cuando puedo darme cuenta y reconocer mi parte, cuando puedo salir de ese lugar de víctima, cuando elijo salir de ese lugar de víctima, me hago responsable. Asumo mi poder y eso me da fuerza. Estar en una actitud de víctima nos debilita y entregamos nuestro poder. Entonces quiero leer los mensajitos que fueron entrando. ¿Por qué es tan difícil salir de los miedos? Dice Catalina. Y Dori Elena dice, bueno, saluda. Claro, nos es difícil salir de los miedos. Porque no los confrontamos, no nos preguntamos, hey, estoy sintiendo miedo, ¿esto de qué se trata? ¿Qué es lo que me trae tanto miedo? Nos quedamos atrapados en el miedo. Entonces, el poder identificar, en esto estoy sintiendo miedo, ya es un gran paso. Cuando algo no funciona en mí, poder conectar con mi interno, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo hago? Respirando, conectando con mi cuerpo. Conectando con mi parte más sabia, que aunque no tengo la menor idea de qué se trata, lo intenciono. Conecto con mi parte más sabia y ahí me pregunto, ¿en qué situación me quedé atrapada? ¿A qué le estoy teniendo tanto miedo? ¿Dónde hay error en mí? ¿Qué oportunidad me da esta situación para aprender? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué parte mía se está manifestando, que rechazo y que no quiero ver? El miedo es lo contrario al amor. Y cuando yo empiezo a hacerme estas preguntas, ya estoy queriendo tomar conciencia. Y al tomar conciencia, a la conciencia le sigue la energía del amor. Cuando me puedo empezar a mirar de otra manera, ya llevo, estoy llevando amor a mí y el miedo empieza a perder fuerza. En todos lados escuchamos, leemos que es tiempo de ser uno mismo. Y para ser verdaderamente quien soy, necesito entrar en mí, en esos lugares que tapan mi verdadera esencia, para dejar de ser la repetición de mi historia. Y para esto preciso empezar a reconocer ¿en dónde necesito actualizarme? ¿Como los celulares? ¿En qué áreas todavía estoy atrapado por algo del pasado? Para entrar en ese lugar y llevarle vida, para activarlo. Yo elijo dónde quiero estar. O me quedo en el lugar conocido, de miedo, de resentimiento, mirando el pasado, o activo mi voluntad para mirar de frente lo que obstaculiza mi plenitud. Ya el hecho de hacerme preguntas es el primer paso para transformar, para poder identificar. Bien, acá me está mandando Radio Mantra hasta cuándo tenemos tiempo y vamos a tener el tiempo justo para esto que les quiero compartir. Ya el hecho de hacerme preguntas es un primer paso para cuestionarme, para no creerme la historia que me estoy contando. Y hay una pregunta que ayuda, al menos a mí me ayuda. ¿Qué quiero? ¿Tener razón o ser feliz? ¿Quiero ganar esta guerra que empecé con mi pareja? ¿Quiero vencerlo a toda costa? ¿Quiero salir victoriosa? ¿O quiero ver qué parte mía se activó que hoy tengo la oportunidad por esta situación de conocer? Entonces, te propongo que observes durante este tiempo, durante este día, tus pensamientos, dándote cuenta cuando te juzgás, cuando te criticás, cuando estás juzgando al otro o a la situación, cuando criticás. Y acá no se trata de ser Madre Teresa de Calcuta, ¿eh? Acá apunto a reconocer lo que es. No más por el dogma o por lo aprendido a maquillar o a disimular, sino a permitir que salga a la superficie lo que ya existe en mí. ¿Para qué? Para poder transformarlo. Porque si no permito que salga, si no lo conozco, ¿qué voy a transformar? Entonces, desde un lugar de observación, si te das cuenta que te estás criticando, te estás juzgando, da un pasito realmente con el cuerpo para entrar al lugar de la parte que observa en vos. Observa los pensamientos que predominan. Pueden ser pensamientos llenos de miedo, de desconfianza, de enojo. Pensamientos llenos de desesperanza o, por el contrario, de entusiasmo, de alegría. Entonces, te propongo que cuando aparezcan los pensamientos que aparezcan, percibí la cualidad energética que tienen. ¿Te dan fuerza o te debilitan? ¿Cómo te sentís? Porque no es tanto lo que pienso, sino el clima interno que me habita. Entonces, después, esto como para empezar a observar, y por ahí descubro que hay un pensamiento de crítica y me estoy criticando. Ok, reconozco, no, acá me estoy criticando. Yo lo que quiero es reconocer lo que me habita, esas voces interiores, eso que dicen mis pensamientos y que después trae como consecuencia alguna emoción. Y después, para complementar esto que te traigo, date cuenta o observa cómo es tu diálogo interno. Esto es, ¿cómo te hablas? ¿Te estás hablando con enojo, con resentimiento, con desprecio, con exigencia? ¿Te estás hablando con comprensión, siendo amable con vos misma, con vos mismo, hablándote como te gustaría que te hablen los otros, que te traten? Porque a veces exigimos del otro un trato que nosotros no tenemos con nosotros mismos. Es conectar con nuestra parte menos amorosa. Y hasta me animaría a decirte, más cruel. Cuando te das cuenta de que te estás hablando mal, decite a vos mismo, ay, lo siento, te hablé mal. No sé hacerlo de otra manera, discúlpame, te estoy tratando mal. Por ejemplo, cuando me miro en el espejo y me digo, ay, qué fea estás, volvé de vuelta, mírate. Decirle, ay, lo siento, no me doy cuenta, estoy siendo tan cruel. Tal vez no me vea como quiero, pero voy a hacer algo para verme mejor. El objetivo acá no es para castigarte, no es para maltratarte, sino para darte cuenta cuál es tu diálogo interno. Esas voces que están dentro nuestro todo el tiempo y que ni siquiera registramos. Y que porque no las registramos, las vemos afuera. Y cuando te des cuenta de algún maltrato con vos mismo, con vos misma, date la oportunidad de reconocer esas voces que ya existen. Date la oportunidad de descubrirlo para poder elegir hacer algo diferente. Hacia esto vamos, hacia conocer nuestra humanidad, amarnos con todo lo que somos y que estas palabras podamos encarnarlas cada vez más y no queden como una linda frase. Para hacer carne todas estas frases que nos gustan, pero que en algún lado todavía siguen en el intelecto. Poder amarnos con lo que nos gusta, poder amarlos con lo que no nos gusta, poder desarrollar una mirada compasiva hacia nosotros para después mirar así a los otros. Y dice Melina, muy interesante el tema. Yo soy muy exigente conmigo misma. Sí, yo también, Melina. Exigente y hasta implacable. Y me doy cuenta que fue lo que aprendí, porque a su vez, bueno, mis padres aprendieron eso, y así una cadena, una manera, un patrón de tratarnos que va heredado de generación en generación. Ahora, ¿qué te genera el ser exigente con vos misma? Porque una cosa es ser exigente, esa exigencia demoledora, aplastante, y otra cosa es tratar de ser impecable con lo que haces. Cambiar impecabilidad en vez de la exigencia, impecabilidad. La impecabilidad conlleva esta actitud de querer hacerlo bien y también acompañarnos cuando no nos sale tan bien y ver y aprender de eso que no hicimos tan bien para ver cómo lo podemos hacer mejor. Eso es ser impecable porque es estar en concordancia con nosotros, estar acompañándonos, ser impecable en el sentido de darnos cuenta, ay, acá no lo estoy haciendo tan bien, pero vemos, ¿qué puedo hacer para esto que quiero alcanzar? Y aprender de lo que llamamos error. La exigencia es implacable, es aplastante y conlleva una energía de mucha presión y demanda. Ojalá que esto que hoy te compartí te sirva para tu propia reflexión, para la observación, para descubrirte y con la intención de dar la bienvenida a esas partes en cada uno de nosotros que hoy necesitan de nuestro abrazo, darle nuestra bienvenida para darle la oportunidad de crecer. Nos vemos la próxima. Buena semana.
Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida.
Para contactar con Virginia puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 911 57 15 47 56. Instagram centrovivo.vn o por mail a virginianoailies@gmail.com.
Es erguirse vertical más allá del mar.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.